Capítulo 3. El Ramayana es cantado ante Sri Rama. Tal como Brahma había predicho, Valmiki, en profundo trance, al meditar profundamente en el nombre de Sri Ram, contempló los pasatiempos de Rama con todo detalle, alcanzando a comprender los sentimientos y pensamientos de cada personaje involucrado. De esta manera, estaba practicando el verdadero sistema místico del yoga descrito en los Vedas, una práctica espiritual científica que, controlando la mente y los sentidos y aislándose del entorno material, permite al alma concentrarse en la divinidad. Por voluntad divina, Valmiki, en su cuerpo espiritual, accedió al pasado, al presente y al futuro. El resultado fue la redacción de un exquisito poema épico e histórico, en cuya parte final, y de una manera maravillosa, el futuro se empalma con el presente, revelando eventos que todavía no habían acontecido. Decorado y embellecido con palabras de incomparable maestría, el canto del poeta místico dio origen al sagrado e inmortal Ramayana. 24.001 versos, repartidos en 7 libros, kandas, y 645 cantos, sargas, que contienen la historia del glorioso Rama. El piadoso Valmiki se preguntaba quién podría recitar la hermosa y beneficiosa épica, pues aquel que lo hiciera requeriría una memoria y una habilidad extraordinarias. De pronto, vio aproximarse a Lav y Kush, los pupilos y ahijados mellizos que el poeta había visto nacer, dos hermosos y talentosos jóvenes entrenados por él mismo, y que ahora venían como discípulos a ofrecer sus respetos a su guru. Enterados de la tarea, se ofrecieron dichosos para recitar el Ramayana. De esta manera, Valmiki les confió este servicio. A pesar de que eran muy jóvenes, Lav y Kush irradiaban encanto y estaban dotados de habilidades maravillosas. Perfectamente versado en los Vedas y en las disciplinas auxiliares, eran musicalmente tan virtuosos como los cantantes celestiales, Gandharvas. Su memoria era extraordinaria y su talento fino. Corporalmente, los dos apuestos hermanos recordaban al supremamente hermoso Rama, de origen misterioso, Lav y Kush. Habían nacido en el ashram de Valmiki, donde su bella madre, una reina trágicamente exiliada durante el embarazo, se había refugiado allí. Ella vivía una vida de dedicación y plena de sencillez, como una discípula más, sin revelar la majestad de su origen real, pues no quería que los ermitaños conocieran su identidad. El sabio Valmiki les enseñó el gran poema, el cual resultó exquisito al cantarlo, al oírlo o al leerlo. Ellos aprendieron a recitarlo con destreza en sus diferentes ritmos y tonos, haciendo fluir dulcemente por las escalas de las 7 notas musicales. En su construcción, el poema fue enriquecido por las 9 variedades de emociones: amor, inspiración, alegría, heroísmo, temor, ira, disgustos, sorpresa y serenidad. Prontamente, los virtuosos Lav y Kush aprendieron de memoria el extenso poema en su integridad y lo cantaron de una manera encantadora, siguiendo la rima concebida por Valmiki. Siguiendo fielmente las instrucciones de Valmiki, cantaron los maravillosos pasatiempos de Rama ante grandes sabios, brahmanas eruditos y otros seres piadosos. Las personas purificadas que escuchaban la recitación se deleitaban de tal manera que no solamente exclamaban su profunda satisfacción, sino que felicitaban a los jóvenes poetas, luego con alegría y emocionadas lágrimas en los ojos, les ofrecían variados presentes que serían útiles para sus servicios, jarras y otros recipientes, vestimentas y cordones brahmínicos, esteras de hierba kush y pieles de venado, que los yogis usan para meditar. También les obsequiaron instrumentos musicales y además invocaron bendiciones para que ellos tuvieran una vida larga y feliz. Los mellizos recorrían pueblos y aldeas cantando el poema y cada vez lo recitaban con profunda emoción y dulzura. Un buen día llegaron a las calles de la extraordinaria ciudad de Ayodhya, donde recitaron con profunda devoción y encanto el gran poema. Al contemplar tan bello espectáculo, la gente se arremolinó cautivada. El propio Rama, rey de Ayodhya, alcanzó a escucharlos. Entonces, atraído por aquella recitación, invitó a Lab y Kush a su palacio, donde les ofreció un lugar de honor y amenidades. Luego Rama, dirigiéndose a sus hermanos Bharata, Lakshman y Shatrughna, así como a sus ministros y eruditos consejeros, sacerdotes y príncipes, les dijo: distinguidos miembros de la dinastía del rey Rahu, por favor, escuchen esta excelsa narración de parte de estos dos cantores, que aunque visten como ascetas, poseen la fisionomía auspiciosa de los grandes monarcas y el esplendor de los semidioses. Escuchen de ellos este cautivante relato, rico en expresiones maravillosas y pleno en belleza literaria, haciendo un elegante ademán para que empezara la función. El mismo Rama predispuso su mente para que fuera cautivada por la narración. Lav y Kush, con el ánimo exaltado, anunciaron que aquello desprovisto de envidia y libres de la tendencia a encontrar defectos en los demás, merecían oír la recitación del Ramayana, puesto que su audición otorga piedad, prosperidad, placer y liberación. Después de proclamar las potencias espirituales del gran Ramayana, ellos revelaron que la gran historia tenía sus semillas en la santa dinastía de Manu, descendiente del semidios Sol, el gobernante original de la humanidad. En medio de una audiencia virtuosa, que se aprestaba a escuchar con gran atención y silencio, comenzó el canto. Capítulo 4. Comienza la narración describiendo la ciudad invencible. El mundo entero ha estado gobernado por reyes victoriosos, comenzando con Manu, el famoso gobernante de la dinastía solar que compiló el primer tratado de leyes. En este linaje apareció el célebre Sagar, que profundizó el océano. Esta gran historia, conocida como el Ramayana, tiene sus semillas en este linaje de notables. Nosotros, Lab y Kush, cantaremos esta narración que conduce a la piedad, a la prosperidad, al gozo y a la liberación. Esta recitación debe ser oída por quienes estén libres de la tendencia a criticar a otros. A orillas del sagrado río Ganga está el gran reino de Kosala, cuya capital es Ayodhya, y está habitado por gente feliz y contenta, y tiene fértiles valles regados por el río Sarayu. Ayodhya fue planificada y construida por Manu. Ayodhya tiene hermosos jardines con abundantes flores que crecen a la sombra de refrescantes árboles frutales. Los estanques están llenos de flores de lotos, azules, rojas y doradas, y las fuentes propulsan el agua hacia las alturas. Brisas gentiles llevan el rocío aromático de las fuentes y refrescan a los ciudadanos con su contacto, logrando que, incluso, un cálido día de verano parezca primavera. El melodioso canto de grullas, cisnes, cucos y pavos reales se puede escuchar por doquier. El agua que fluye a través de sus ríos y riachuelos y que riega los numerosos árboles de mango y las huertas tienen un sabor dulce. La ciudad está decorada con hermosos templos exquisitamente diseñados bajo la dirección de nobles brahmanes. En los templos, los estudiantes célibes practican servicio con devoción y adquieren habilidades y conocimientos aprendiendo las escrituras sagradas, los Vedas. Los reyes de la dinastía de Manu tuvieron mucho cuidado en poblar Ayodhya con individuos virtuosos. Monjes brahmanes son vistos vertiendo ghee, mantequilla clarificada, alimentando los fuegos de ofrenda y cantando himnos védicos que proclaman la gloria del Señor Supremo Vishnu. Se entiende que en esas ceremonias el Señor Supremo aparece en la forma del fuego y acepta las ofrendas. Los monjes brahmanas, dedicados a la verdad y controlando sus sentidos, son bendecidos con todas las buenas cualidades. Casas y palacios están decorados con banderas, hileras de flores y jardines colgantes. Por su belleza, se lo compara con los palacios de los mundos espirituales. Viviendas, edificios, mercados bien planificados se hallan dispuestos con graciosa simetría. Los umbrales de las entradas, Ayodhya, nombre que significa invencible, están repujados en mármol y los portales están labrados en oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas. Cañones y catapultas, capaces de reprimir a cualquier enemigo, protegen las murallas de la ciudad, la cual está perfectamente custodiada por guerreros heroicos y poderosos. Tal como una caverna llena de leones, miles de guerreros protegen esta gran ciudad, arqueros expertos, diestros en el uso de armas y poderosos luchadores de cuadriga, capaces de combatir al mismo tiempo contra grandes multitudes. Elefantes enormes e inteligentes, traídos de los montes Vindhya, Mada o de los Himalayas, son entrenados para el combate organizado y brioso. Corceles adiestrados en Camboya transportan con brío a los valientes guerreros, obedientes al rey y a los profesores brahmanas. Hondas fosas de agua profunda, infestadas de cocodrilos, rodean la ciudad haciendo que ésta sea inaccesible e inexpugnable. Los caminos que conducen a Ayodhya están siempre llenos de caravanas, abundantes elefantes, caballos, camellos, bueyes y asnos bien alimentados. Reyes y príncipes de todas partes del mundo llegan a rendir su tributo anual y a ofrecer sus respetos al rey de Ayodhya, quien es un emperador, es decir, es el líder entre los reyes. Comerciantes llegan de todas partes e inundan los mercados para el trueque. Hábiles artesanos manufacturan variados artículos. Las bellas y castas mujeres, decoradas con piedras preciosas, lucen elegantes saris. A través de la ciudad, poetas y cantantes recitan temas trascendentales al son de dulces sones musicales, y danzarines expertos representan los pasatiempos del Señor para júbilos de todo. En esta gran ciudad vivía un rey llamado Dasharat, quien gobernaba la tierra íntegra. Este poderoso rey, vencedor de sus enemigos, dueño de sí, apegado a la verdad y al deber, era el protector del mundo. Siendo piadoso y bien versado en los Vedas, se rodeaba de personas notables y puras. Debido a su gran devoción, él era virtuoso y por ello amado por su gente. Como un gran guerrero de cuadriga, podía combatir contra miles de guerreros simultáneamente, aunque le atacasen desde las 10 direcciones. En realidad, ese era el significado de su nombre. Dasharat era renombrado como un sabio entre los reyes y frecuentemente realizaba ceremonias yagyas para el placer del señor Vishnu. Fuerte y firme, disfrutaba de una reputación impecable no solo en este planeta, sino también en los sistemas planetarios superiores, medios e inferiores. Él era un protector del mundo, tal como lo fue Manu, los habitantes de aquella ciudad se veían alegres y gracias a la honrada y experta administración de su rey, no había pobreza. En asunto de administración, el rey Dasharat era servido por 8 ministros, veraces y extremadamente calificados. Estos ministros, honestos y dueños de sí mismos, además de estar bien versados en los Vedas, sabían cómo aplicar el conocimiento en la vida diaria. Siendo kshatriyas, ellos también eran diestros en el uso de armas y su poder en las artes marciales era extraordinario. Por ser bondadoso con los ciudadanos, todo el mundo los honraba. Ellos establecieron una población altamente educada y eliminaron la maldad, la codicia, la avaricia y la ignorancia. En asuntos espirituales, el rey Dasharat era asesorado por 2 sabios prominentes, Vasishtha Muni y Vamana Dev, quienes también oficiaban las ceremonias religiosas de la familia. De esta manera, el monarca vivía en Ayodhya con sus notables brahmanas. Capítulo 5. Shanta, la hija del rey Dasharat y la tentación del joven Anacoreta. Dasharat, ilustre rey de Ayodhya, dueño de sí mismo, era amado por los ciudadanos a quienes nada le faltaba debido a su honesta administración. Si bien era inflexible y severo en el castigo con los malvados, era lo suficientemente sensible para comprender las circunstancias particulares de las personas de bien, y siempre buscaba procurar un desenvolvimiento armónico de su reino. No faltaba la verdad, ni pronunciaba palabras injustas que muchas veces son promovidas por la ambición o la cólera. Los nobles solían tener varias consortes, a fin que las mujeres, que suelen ser más numerosas que los hombres, no quedaran solas y desprotegidas. Dasharat tuvo numerosas esposas en busca de descendencia, entre las cuales 3 eran sus reinas principales: Kaushalya, descendiente del rey de Kosala; Kaikeyi, hija del rey de Kekaya; y Sumitra, hija del rey de Magadha. No obstante, a lo largo de su larga vida, engendró únicamente una hermosa niña llamada Shanta, quien, a pesar de ser hija del emperador, era prácticamente desconocida, ya que durante su niñez la mantendría oculta, pues el rey no quería separarse de ella. Resulta que Dasharat estaba atado a una terrible promesa de amistad con el rey Romapad de Bengala, Anga. Ambos se habían prometido que si uno de ellos no pudiese tener hijos, el otro le entregaría a su primogénito. Debido a que Romapad no tuvo progenie, Dasharat, con el corazón destrozado, una vez que la presencia de Shanta fue evidente, tuvo que cumplir con su palabra entregando a su amada hija. Ella fue criada afectuosamente por Romapad. Tristemente, Dasharat no pudo procrear más hijos, por lo cual no había progenie real. Ya entrado en años y deseando procrear un hijo varón para continuar la dinastía, Dasharat reunió a todos sus consejeros, encabezado por Vasishtha, y les transmitió su preocupación. Tengo una amargura en mi vida, y durante todos estos años he deseado un hijo y no me ha sido concedido. Ahora deseo implorar a la personalidad de Dios mediante una ofrenda a Shambhaveda Yagya para propiciar tal resultado. Por favor, deliberen sobre esto. Todos los brahmanas reunidos aclamaron la iniciativa. El Shambhaveda Yagya consiste en una muy elaborada ceremonia en la que participaban todos los reyes del mundo, haciendo ofrendas para el placer de Dios, en el que también se ratificaba la aceptación del emperador, oh rey de reyes. Por su gran complejidad y dimensión, dicho evento demoraba algunos años en ejecutarse. Por tanto, a fin de complacer al emperador Dasharat y sin ninguna dilación, Vashishtha Muni se dirigió a la ribera norte del río Sarayu para reunir los ingredientes requeridos para la ceremonia sagrada. Además, fueron organizadas comitivas para anunciar las ofrendas provenientes de los diferentes reinos. Complacido con los eventos, el rey anunció a sus reinas acerca de la auspiciosa ceremonia. Habiendo escuchado de él, su ministro llamado Sumantra comentó al rey Dasharat: querido rey, he sabido que cierta vez el gran sabio Sanat Kumar relató algunos eventos en relación a tu progenie. Él predijo que si la hermosa Shanta se casaba con el sabio Rishyaringa, este podría bendecirte para que tú tengas hijos y podría además invocar lluvia para el reino de Bengala. Bengala es azotada por una prolongada sequía a causa de una falta cometida por el rey Romapad. El sabio Rishyaringa tiene poderes extraordinarios. Está dedicado enteramente al ascetismo y jamás ha visto una mujer. En Bengala, el rey Romapad, conocedor de la predicción, intentaba traer a su reino al poderoso anacoreta Rishyaringa. Después de debatir muchas ideas, aprobó la sugerencia ingeniosa de sus consejeros de que mientras el padre del anacoreta, que tenía un genio severo, estuviera ausente en el bosque, un grupo de encantadores jóvenes muy bellas acamparan cerca del lugar del sabio y atrajeran su atención. Organizada la peculiar expedición, las ninfas, elegantemente ataviadas y exquisitamente perfumadas, llegaron cerca del lugar donde vivía el anacoreta. Cantando dulcemente, comenzaron a montar su campamento, logrando que el joven anacoreta, atraído por las melodías de las ninfas, saliera de su ermita. Rishyaringa, quien jamás había visto una mujer, pues su propia madre había muerto al darle a luz, sorprendió al verlas, las saludó con alegría, se presentó y las invitó a visitar su ermita, donde las recibió como a huéspedes ilustres, ofreciéndoles agua, una lámpara de fuego, alimentada por mantequilla clarificada, flores y frutas silvestres. Ellas, a su vez, compensaron las atenciones con manjares deliciosos que habían traído consigo, causándole deleite y asombro, pues jamás en su vida había probado otra cosa que no fueran frutas silvestres. También lo abrazaron afectuosamente. Luego, fingiendo que les esperaba la observación de alguna ceremonia sagrada, apresuradas se retiraron, pues temían que el padre de Rishyaringa retornase de un momento a otro. Cuando se quedó solo, el joven anacoreta se sintió intensamente inquieto, ya que no podía apartar de su mente a las bellas cortesanas, por lo que experimentó una angustia hasta entonces desconocida. Entonces, luego de pasar la noche en vela, decidió ir a buscarla a su campamento, ocasión que ellas aprovecharon para invitarlo con dulces palabras y miradas complacientes al reino de Romapad, donde ellas tenían su residencia. Cautivado por sus palabras y sus voces delicadas, el asceta decidió acompañarlas, cruzando el sagrado río Ganga en un bote rumbo a Bengala. La profecía se cumplía puntualmente, pues a tiempo de acercarse al reino, una copiosa lluvia cayó del cielo bendiciendo el reino de Bengala. Emocionado, el rey Romapad recibió al asceta con honores apropiados. Se apresuró a suplicarle la bendición de que ni él ni su padre lo maldijeran por haberlo llevado hasta allí. Luego, Romapad, complaciéndolo en todas las formas posibles, le presentó a la bella y virtuosa Shanta, su hija adoptiva, y se la entregó como esposa. El sabio Rishyaringa estaba verdaderamente contento. Se relacionaron con gran afinidad y con el transcurso del tiempo engendraron un niño. Oh rey, el sabio Sanat Kumar no solamente anticipó estos hechos, sino que también predijo que al conocerlo, tú te dirigirías hacia Bengala solicitando la bendición del sabio. Por tanto, debes dirigirte a la ciudad del rey Ramapad y traer personalmente y con todos los honores al sabio a Ayodhya. Regocijado con estas palabras, el rey Dasharat partió junto con sus reinas y ministros hasta el reino de Bengala, atravesando bosques y ríos. El rey Ramapad, quien lo estimaba profundamente, recibió esa noble comitiva con toda pompa y gran afecto. Rishyaringa, que se hallaba al lado de Ramapad, fue honrado por los visitantes y a su vez también honró al emperador Dasharat, sabiendo que era el verdadero padre de Shanta.